Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Hoy en D13 hablamos con Víctor Marillanca, un chileno que llegó a Australia después de haber sido encarcelado y torturado durante la dictadura de Pinochet, y pronto se convirtió en un adalid de las comunidades de refugiados e inmigrantes del territorio capital. Ha trabajado en la radio comunitaria durante 45 años de manera voluntaria y por su incansable trabajo ha recibido premios y reconocimientos a su labor. El más reciente fue el premio Othley de la Embajada de México por su contribución a abrirle camino a los inmigrantes que llegan al territorio capital. Víctor es embajador honorario de la comunidad latinoamericana en Canberra y además ha sido el primer juez de paz de la capital australiana. Escuchemos la entrevista con Víctor Marillanca. Víctor Marillanca, embajador honorario de la comunidad latinoamericana en el territorio capital, buenas tardes y bienvenido a los micrófonos de SBS en español.
Buenas tardes, muchas gracias por invitarme a conversar contigo.
Bueno, primero que todo, Víctor, felicitaciones por los premios y galardones recibidos recientemente, tanto por tu invaluable servicio a la comunidad como por tu trabajo periodístico orientado principalmente a apoyar a la comunidad multiétnica en Australia.
Sí, muchas gracias. Son bastantes años ya de trabajo voluntario, así de que hay en estos países se dan reconocimientos por eso. Sí. Lo importante es eso, sí.
Bueno, pues mira, como colega especialmente me congratulo contigo en la celebración de los 45 años de periodismo en favor de la comunidad latinoamericana, por lo que has recibido un reconocimiento especial de la Embajada de Venezuela en Australia. Comencemos por ahí. Háblanos de tu trabajo en la radio, que yo sé que tú dices que no eres periodista, que solamente eres voluntario, pero todos estos premios y tus oyentes han reconocido tu trabajo periodístico.
Sí, claro. Bueno, de todas maneras, el programa Conexión Latinoamericana lo comenzaron en el año 1976 como voluntario que es la radio de la universidad en Canberra, de la Australian National University, que era controlada por la Asociación de Estudiantes Universitarios. Y por ser el primer programa en español, el programa fue lanzado oficialmente por el entonces Comisionado de Relaciones Comunitarias de Australia, el honorable Al Grassby, en paz descanse, quien había sido ministro de Inmigración en el gobierno de Whitlam. Eso fue el día 24 de junio de 1976. O sea, hasta el momento son 45 años trabajando, haciéndolo, bueno, semana a semana, preparando material, dando a conocer lo que sucede en nuestra comunidad, informando a nuestra comunidad sobre lo que es Australia, leyes e información para el interés de la comunidad, lo que pueden hacer, y también información de nuestros países de origen. Le puso programa latinoamericano para cubrir toda Latinoamérica y no solamente un solo país, mi país de origen. Así es de que no estaba ahí dándole duro. Y lo que mencionabas tú, el certificado especial que recibí de la Embajada de Venezuela, eso fue por el 45 aniversario, lo presentó el encargado de negocios de la Embajada de Venezuela, Daniel Gasparri, hace algunos meses atrás, cuando cumplí los 45 años. Y se han venido varios más. Y son cosas que se van acumulando por todo el trabajo voluntario que uno hace, porque esto, tengo que decir que el asunto esto de radio es voluntario, todos los gastos y todo eso sale de nuestro bolsillo, en este caso de mi bolsillo, y esos años cuando empezamos tenemos que comprar cassettes, comprar discos, comprar diarios en español que se publicaban en Sydney, comprarlo y para dar las informaciones y noticias a nuestra gente. No teníamos el sistema que tenemos ahora, que es bien fácil, ahora te entras al internet, sacas las noticias automáticamente de allá. Esperar llegar diarios, que eran dos o tres semanas noticias antiguas, pero de todas maneras se las vamos a conocer. Y con la embajada, una o dos embajadas, de las cuales teníamos buenas relaciones esos años atrás, que nos pasaban diarios que recibían ellos de sus países, para leer noticias que eran a veces un mes antiguas. Era importante para darle a conocer a nuestra gente, en nuestro idioma, lo que está sucediendo en nuestros países de origen, y así como también compartir la música de allá. Y aquí en Canberra, siendo la capital de Australia, un país de habla inglesa, tener algún español que era bien bueno. Sí. Y también teníamos estudiantes de español de la universidad que nos seguían, y les servía para ellos, como me decían a mí, escuchar a un nativo de habla hispana hablar. en la radio. Así es de que eso se ha hecho, las relaciones entre nosotros como latinos en este caso y la comunidad de acá en general ha sido muy buena, por este comunicarnos, darnos a conocer e informar quiénes somos. Exacto. Y qué es lo que queremos. Y han sido muy buenas las personas acá, al menos en Canberra, con nuestra gente, se han portado muy, pero muy bien. Y lo hemos logrado a través de estos links, de estos lazos, de la comunicación comunitaria, como es la radio, y la gente se acerca a nosotros. Uh-huh. Quieren saber lo que pasa en Latinoamérica, lo que pasa esos años, lo que pasaba en Chile, después El Salvador, y ese tipo de información que impacta acá en Australia.
Uh-huh. Víctor, me dices que tu trabajo periodístico es voluntario, ¿no? Lo que lo hace, pues, todavía mucho más valioso, ya que pues sabemos que esta es una profesión que requiere a veces de extensas horas de trabajo para sacar al aire solo media hora, sin contar, como nos lo comentabas inicialmente, los gastos que salen de tu propio bolsillo. ¿Qué es lo que te lleva a perseverar en este oficio sin recibir una remuneración?
Bueno, lo que me lleva es dar a conocer que estamos presentes acá. Cuando llegué acá yo no hablaba el idioma, no hablaba inglés, no conocía a nadie. Así es de que fue un buen medio de comunicación y me ponía a pensar en las personas que venían llegando de nuestros países de habla hispana. ¿Cómo lo harían? ¿Cómo se sentirían solos, llorando en las noches, sin escuchar su voz, sin escuchar su música, sin poder comunicarse con nadie? Y al menos ya sabían, al tener el programa, decían todos los miércoles, estaba ya, ahí pum, lo prendemos. Ahí tenemos nuestra voz, tenemos nuestra música, nuestras noticias. Y eso me ayudó bastante a dar a conocer lo que sucedía en nuestros países de origen. Porque acá las noticias, los diarios de habla inglesa, no se publica lo que sucedía allá. No se publicaba. Mm. Nosotros recibíamos diarios en ese tiempo, aunque sean antiguos, añejos, cartas que nos llegaban, o cassettes que nos enviaban de allá de Latinoamérica. Y teníamos algo que dar a conocer, que acá no se sabía. Porque las noticias mayoritariamente que se dan acá no son de Latinoamérica, específicamente de problemas que podían existir en esos tiempos. Mm. O ahora mismo, ¿no? Es difícil encontrar noticias de allá, salvo lo que se saca a través del Internet. Y eso me ha impulsado a mí porque he visto lo que se ha logrado conseguir dando a conocer a nuestra gente las facilidades existentes acá para nuestra comunidad. El asunto laboral, el asunto de inmigración, los cambios de las leyes de inmigración, que nosotros no sabemos porque las leyes de nuestros países son completamente diferentes.
Claro.
El asunto de las mujeres, por ejemplo, también, que es un problema grave, la violencia contra las mujeres. En nuestros países mucha gente no las toma en cuenta, pero acá es diferente. Acá hay que dar a conocer la información, hay que dar a conocer dónde se obtiene ayuda en estos casos, cómo se hace, y eso es importante para todos nosotros. Las enfermedades, cuando tuvimos el asunto del SIDA en los años 80, también en español dar a conocer esa información a nuestra comunidad que es importante. Ahora lo que estamos haciendo con el COVID, que tenemos que darlo a conocer a nuestra comunidad para que sepa realmente lo que es, porque hay información de sí, estás, metas al net. Mucha gente mayor de edad no sabe qué es bueno que el net. A otros le decían, tome un app. ¿Qué es un app? ¿Dónde compro un app? Unas personas ancianas que preguntaban. No, nada para que ponga el teléfono. Bueno, el teléfono en la casa el que tengo, si tenemos un solo teléfono que está colgado en la muralla, ¿dónde pongo el app? Mm. O sea, de que es muy difícil para nuestras comunidades a veces entender lo que se ve acá. Y así con el programa, en nuestro idioma, aquí en Canberra al menos, damos a conocer ese tipo de información que es importante para nosotros, importante para nuestra comunidad. Y hay que entenderlo, porque la juventud a veces, bueno, ahora, hablando del asunto de tecnología, eso es fácil para ellos, pero los adultos mayores es más difícil. Personas de nuestra comunidad de habla hispana, en este caso, es difícil entender mucho lo que sucede en esa área.
Así es.
Y es importante que nosotros usemos este medio, en este caso la radio, para dar a conocer todo ese tipo de información. Y bueno, que lo he estado haciendo en este caso ya por 45 años. Y que es importante seguir haciéndolo, pienso yo.
Víctor, además de lo que le ofreces a la comunidad, también se reciben, ¿no?, retribuciones. ¿Cuál es la mayor satisfacción que tu programa radial te ha dado a ti personalmente?
Bueno, saber que hay gente escuchándolo. Saber que el programa está llegando a nuestra comunidad, que hay comunidad que está todavía, que está sirviéndose del programa para sus problemas que pueda tener, sus necesidades de vivir acá en esta sociedad. Eso me da gran satisfacción, saber de que hay gente que lo escucha todavía, hay gente que sigue la información que se le da. Hay gente que llama y pregunta muchas veces por información que se ha dicho en los programas para clarificación o mayor información. Y que eso yo pienso que es muy, muy, muy importante. Claro, y eso sí. me satisface. Aparte de eso, bueno, que estén escuchando, que sepan que estamos aquí para servir. Claro, somos voluntarios, cuesta, por claro que cuesta. Y ahora es difícil encontrar voluntarios porque ahora acá en Cambra, al menos en todas partes, hay que pagar estacionamiento. Y uno va y piensa, bueno, y me dicen, ayudo, claro, pero ¿dónde voy? ¿Quién me va a pagar por el estacionamiento?
Claro.
La benzina. ¿Ya? El asunto ahora es para imprimir las noticias, por ejemplo. Tengo que comprar papel, no es tan caro, pero bueno, es un gasto que se va juntando, comprar la tinta para la impresora. El gasto en internet, que no es tanto tampoco, pero se va acumulando, así si uno está constantemente haciendo eso. Como tú mencionabas, el asunto del trabajo. Un programa que se hace de hora y media, que presento los días miércoles, y un programa de hora y media, de noticias, información en general, eso, hora y media, para preparar hora y media, es trabajo. Es informaciones de entrevistas, de visitas que haya cabo políticos, que se puede entrevistar de alguna situación especial que ha sucedido, uno tiene que prepararse, eso tiene que preparar el material y es tiempo que te toma. Felizmente ahora estoy retirado de mi vida laboral pagada, así que tengo más tiempo para ello. Pero antes, cuando estaba trabajando, no tenía trabajo pagado, tenía que a la hora de almuerzo arrancarme de la tarde y así preparar el programa. Y se hacía. Y se puede hacer, pero la gente ahora, según me dicen, la mayoría de la gente tiene más interés a lo monetario que a los que antiguos que llegamos acá, que era el asunto ayudar y cooperar con nuestra gente. Pero las cosas son así. Tenemos que seguir adelante haciendo lo mejor que podamos y pienso de que mientras tenemos nuestra comunidad presente, lo podremos hacer.
Bueno, Víctor, hablemos ahora de tu vida personal, si me lo permites. Cuéntanos cómo fue tu llegada a Australia huyendo de la situación política y social en Chile.
Bueno, yo en Chile fui preso de guerra, le llamaban ese tiempo, por el golpe de Estado en Chile en 1973. Estuve en un campo de concentración hasta el 22 de octubre del 73. Fui salvajemente torturado por miembros del ejército chileno. Después me dejaron en libertad en octubre, en libertad controlada, lo que significa que tenía que presentarme y reportar al ejército dos veces al día, 8 de la mañana y 8 de la noche, para firmar. No me podía juntar con más de dos personas en la vía pública, así que estaba restringido completamente. O sea que estaba preso en mi propia casa. Y ahí hasta el año 75, en marzo del 75, el gobierno australiano me sacó de allá. Con dos personas que habían trabajado para el gobierno de Whitlam, que me habían conocido en mi tiempo de universidad ya. Ellos fueron a ver el experimento socialista que se le llamaba al gobierno de Allende. Y fueron antes del golpe de Estado, que ellos fueron para allá y vieron, se pusieron en contacto con nosotros en la universidad, quedaron impresionados de lo que hacíamos, por ejemplo, trabajos voluntarios que hacíamos los fines de semana. Terminábamos de estudiar y después hacíamos trabajos voluntarios el día sábado y domingo y volvíamos a la universidad el resto del tiempo. Y eso les impresionó. Y cuando fue el golpe, ellos... Bueno, pidieron sobre mí, yo estaba muerto, esa es la información que le habían dado, porque yo había muerto, estuve 6 meses muerto, había muerto en el golpe. Y ellos siguieron, insistieron hasta que estaba vivo nuevamente. Así que ahí llegaron y enviaron dinero a mi familia y empezaron a hacer todos los trámites para sacarme. Finalmente, en marzo, el 9 de marzo del 75, fui a firmar por última vez al ejército, al regimiento, fui y firmé. Y pedí permiso para ir a ver a mi mamá que está en el hospital en la capital, en Santiago. Yo soy de un pueblito pequeño, Batuco se llama, fue en las afueras de Santiago, la capital de Chile. Y yo fui y firmé el libro y me dijeron, bueno, pues ahí podía ir a ver a mi mamá al hospital. Y de ahí salí. De ahí salí, fui y firmé, tomé el tren para Santiago y de ahí, bueno, al aeropuerto y ahí escaparon. De ahí de Santiago a Isla de Pascua, a Tahití, a Auckland, a Sydney y después llegar acá a Canberra. El día martes 11 de septiembre del 75. Y aquí he estado de esa fecha, man. Era menor de edad todavía cuando llegué acá. O sea, llegué acá en marzo del 75 y 2 meses después cumplí mi mayoría de edad, 21 años. Y ahí estuve. Y tuve suerte de llegar acá a Canberra. Hice el curso de inglés por 10 semanas. Trabajé primero cortando ladrillos, después en la cocina del Parlamento, y después en la oficina de estadística, y después en Seguridad Social. Y trabajé hasta el año 2009. Después de 33 años de servicio me retiré del gobierno federal, que trabajaba acá. Y el año 76 conocí a mi señora y ahí estamos viviendo juntos desde esa fecha. O sea, son 45 años ya con ella. Y dijimos, bueno, hasta que la muerte nos separe. Y aquí estamos.
Qué bonita. Y esa ya es una historia de amor de la que podemos hablar después. El premio que te acaba de otorgar la embajada mexicana se llama Otli, una palabra náhuatl que significa camino, y que te fue entregado precisamente por tu contribución a abrirle camino a muchos mexicanos que han llegado al territorio capital. Y sabemos, por supuesto, que esto no ha sido solo con los mexicanos, sino con muchos otros latinoamericanos. ¿Qué es lo primero en lo que te enfocas tú cuando quieres ayudar a una comunidad o a una persona en particular a abrirse camino aquí en Australia?
Ya, hacer el camino que Australia, hacer que sea bienvenido, de que pueda al menos dar a conocer de dónde es, que se facilite, a uno se le facilite la vida acá, que se haga más fácil, o sea, que se ajuste más fácil, que no sea tan duro como fue cuando nosotros al principio llegamos acá, porque te digo, al menos cuando yo llegué acá, el 75 no había comunidad, no había nadie, era bien, bien difícil encontrar a alguien de nuestras comunidades latinas acá. Así es de que al menos pienso que abrir el camino acá para mí ha sido dar a conocer lo que somos, de dónde venimos, y dejar esto aquí para nuestra gente, los que vienen detrás nuestro, o sea, para que no se les haga tan difícil. Uh-huh. Y eso es importante, de que todos nosotros acá lo podamos hacer, los que hemos venido a este país. Y también, por supuesto, de que ya que tenemos 15 embajadas latinoamericanas, de que todos trabajemos en conjunto para que se nos vea trabajando para con nuestra comunidad y las relaciones con este país. Y yo pienso que al menos esta labor que uno hace voluntariamente sirve bastante para poder ayudar a nuestra gente, los que vienen después de nosotros.
Víctor, ¿y cómo ves la diferencia de los desafíos que se presentaban para los inmigrantes cuando tú llegaste y lo que sucede actualmente con la inmigración en Australia?
Bueno, cuando yo llegué, al menos yo te digo, para mí no hay ningún problema. Acá fui bienvenido, tuve facilidades, te digo, no me voy a comunicar en inglés, que era el único problema, pero no fue duro. Porque después, cuando empecé a aprender un poco de inglés, entonces ya pude hacerlo más fácil. Uh-huh. Pero el asunto de inmigración era, esos tiempos, era más fácil, se necesitaba más mano de obra acá, así es de que uno podía encontrar trabajo fácilmente. Yo te digo, yo llevaba 2 semanas acá en Australia y no querían que yo trabajara hasta que aprendiera inglés. ¿Te imaginas que todavía estaría? No trabajas hasta que cuando aprendas inglés, pero no, eso no, a mí no me llegó eso. Así que yo empecé a trabajar. Dieron un aviso en el diario local de acá y llegaron, me dijeron, bueno, yo trabajo aquí, como no hablas inglés, no sabes nada, así es de que acortar ladrillo. Perfecto. Yo ahí trabajé hasta cuando hice el curso de inglés, pero te digo, al menos esas eran facilidades que habían. No había servicio telefónico de intérprete en ese tiempo, así que tú no podías llamar a nadie para pedir ayuda a través del teléfono como existe ahora. Las políticas han cambiado bastante en el asunto de inmigración. Ahora son muy restringidas, excesivamente restringidas. Sí. Estamos quejándonos, el gobierno se queja que necesitamos mano de obra, que necesitamos esto, lo otro, pero no aceptamos gente de nuestra área, de Latinoamérica en este caso. Es muy difícil para nuestros latinoamericanos que sean aceptados acá en inmigración. Pero si vienen a estudiar, por supuesto, como estudiantes internacionales los acepta, porque es dinero, hay mucho dinero. Y eso es lo que pienso que no está bien, pero ellos también tienen que hacer su negocio y lo hacen de esa forma. Pero en esos años era fácil, bueno, se puede decir en alguna forma, y para aprender el idioma habían facilidades para buscar, encontrar trabajo también. Era fácil encontrar trabajo, no había problemas. Respetaban, no había, en mi caso, yo digo, nunca sufrí discriminación acá. Como otras personas me dicen que han sido discriminados y eso, yo te digo, al menos en mi caso, nunca. Y así, he pensado de que todo lo que he hecho acá, el trabajo voluntario que he hecho en diferentes organizaciones, no solamente en la radio, ha ayudado para que las personas que vienen detrás nuestro puedan ajustarse de mejor forma. Puedan al menos llegar a algo establecido que ya saben lo que se puede hacer y no empezar a descubrir nuevos caminos. O sea, los caminos están hechos. Se puede fácilmente encontrar cómo hacer las cosas, no como era en esos tiempos.
Bueno, Víctor, y si las personas que nos están escuchando quieren contactarte, quieren escuchar tu programa, danos las coordenadas.
Sí, la radio de todos XXFM, acá en Canberra, 98.3 FM, o si no, a través del internet, 2xxfm.org.au. Esa es la radio. Y si quieren contactarme personalmente, bueno, mi teléfono está en todas partes, así es fácil ubicarlo. Bueno. A horas razonables, por supuesto.
Por supuesto que sí. No abusen tampoco.
Vale.
Bueno, Víctor Marillanca, embajador honorario de la comunidad latinoamericana en el territorio capital, muchas gracias por acompañarnos esta tarde en SBS Spanish.
Perfecto, muchas gracias. Hasta la próxima. Adiós.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.